Más de 20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad, la verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Antes de dar inicio al programa, quiero darle las gracias a Luis Alberto González por sustituirme ayer. Lo llamé ahí a última hora y él siempre dice presente. Así que, Luis Alberto, gracias. Y también extenderle unas gracias a todos los que me sustituyeron la semana pasada y algunos días de la semana anterior para nosotros poder estar en familia. Y también pues quiero darle las gracias a todas las personas que han escrito, que han llamado, que han expresado su apoyo, su solidaridad en estos momentos para nuestra familia. Como ya muchos saben, nuestra querida abuela Cuca, como le decía Milena, abuela Cuca, ya está descansando en paz, la mamá de mi esposo, Julio Rivera Saniel. María Antonia Saniel Van Rey, una persona muy especial en nuestra familia. Así que gracias a todos ustedes por expresar ese apoyo, esa solidaridad. Julio va a ir contestando a medida que pueda sus mensajes, pero está eternamente agradecido, está muy agradecido. Nuestra familia completa está agradecida por esas expresiones de cariño. Quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, de detalles del velatorio de abuela Cuca. Déjenme buscarlo por aquí, que lo tenía a la mano y de momento se me fue. Pero muchas gracias a todos los que han escrito ahí. Poco a poco vamos leyendo sus mensajes y contestando los mismos. Ella era maestra, así que una persona que educó a muchos niños y siempre me encontraba en la calle alguien que me dice, mira, Missy Saniel me dio clases, y pues fue una maestra muy, muy querida, muy respetada, y siempre me acuerdo de todas las historias que ella me hacía. Y aún, ¿verdad?, en medio del proceso de su enfermedad, siempre se encontraba esos angelitos, ¿verdad?, como parte del proceso siempre se encontraba alguien que fue su estudiante o el padre de uno de sus estudiantes. El velatorio, para quienes pues nos han estado preguntando, lo comparto con ustedes, va a ser el domingo 25 de 10 de la mañana a 7 de la noche en Frankie Memorial en Río Grande. El sepelio va a ser el lunes, no tenemos la hora exacta todavía, pero va a ser en algún momento en horas de la tarde. Pero el velorio el domingo 25 entre 10 a 7 de la noche en Frankie Memorial en Río Grande. Así que gracias a todos por sus expresiones y por su cariño, ¿verdad? No quería arrancar el programa sin dar las gracias. Bueno, y todavía no, ¿verdad?, en lo que me conectaba, en lo que está pasando en el país, nuestro país y muchas familias sufren los estragos de Fiona, las inundaciones. Y todavía yo escuchaba esta mañana a la compañera Selimar, quien le mandó un abrazo, cuando entrevistaba al portavoz de Luma, Abner Gómez, quien antes fue exdirector de manejo de emergencia, precisamente para la época también de María, y que lo mandaron a tomar vacaciones en aquel entonces. Solamente 495 mil abonados tienen el servicio de energía eléctrica. Y uno trata de ser paciente, pero la realidad es que él mismo, el señor Abner Gómez, reconoció que el daño no fue tan grande a nivel de las líneas de transmisión. Sabemos, ¿verdad?, que hubo inundaciones y entonces, de una forma sutil, también dijo que necesitaban generación. Así que al parecer también hay asuntos de generación. Y ya han pasado 4 días y esto se está moviendo lento, y hablando con personas a quien estimo mucho, me decían, algo está pasando aquí que no nos están contando toda la verdad. No sé, pero la realidad es que han pasado ya 4 días y esto no se mueve. Entonces, por otro lado, estaba mirando las redes sociales y el exgobernador Aníbal Acevedo Vila también postea y cuestiona que dónde están los helicópteros de la Autoridad de Energía Eléctrica, todo eso, ¿verdad? Y pues uno se pone también, se hace la misma pregunta. Entonces surge también una carta, y esto lo quiero dialogar con mi próximo invitado, de Aviation Safety Inspector. Bueno, una carta que se le envía a Mr. William Meléndez, Aviation Safety Inspector. Y lo envía Master Lean Construction Marine Energy. Y básicamente, this is to notify your office that due to the existing emergency in Puerto Rico and the needs to assist to restore the electricity, Master Link Part 133 operation has been requested. Nada, en Arroyo Habichuela, señores, que están haciendo contrataciones de equipo de aviación. Y uno puede entender pues que son helicópteros. Aquí entonces lo que dice es que ya uno está entendiendo tal vez por qué la cosa se está atrasando. No hay helicóptero. Entonces, ¿cómo están sobrevolando unas áreas, verdad, que solamente puede ser por vía aérea? No sé. Quiero dialogar con el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, don Héctor Rosario. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Buenos días a ti y al pueblo de Puerto Rico.
Don Héctor, yo de verdad que uno trata de ser paciente y siempre uno no quiere ser alarmista y como que tratar de calmar a las personas, pero la verdad es que ya han pasado 4 días y yo sé que no puedo comparar este huracán con el de María. El María fueron muchos vientos, acá lo que el problema fue la lluvia, las inundaciones y todo eso, pero 4 días y solamente apenas un 30-31% tiene el servicio de energía eléctrica. Entonces ahora leo esto, es que también es un asunto de que no hay helicópteros que están subcontratando. Bueno, ¿sabe? Y usted fue director de la autoridad. No sé qué usted nos pueda decir aquí,
es preocupante, ¿verdad? Es preocupante eso, porque dentro del plan maestro, en enero de cada año la autoridad comienza un borrador que ya lo termina en febrero del plan para trabajar durante las emergencias de los huracanes principalmente. Ya ese en abril de cada año la Junta de Directores de la Autoridad aprueba ese plan. Obviamente ese plan establece las brigadas que tenemos disponibles, establece lo que ya empieza a aflorar la información de qué es lo que está pasando, la flota aérea de la Autoridad de Energía Eléctrica, que son 5 helicópteros, tiene el Super Puma, que es el grande, tienen 2 helicópteros X-Star, y tienen 2 Sikorsky, o sea, tienen 5 helicópteros.
Espérese, vamos por partes, espérate. Se supone que hay 5 helicópteros.
5 helicópteros, sí, exacto. Ahí es la autoridad. Si no le dan mantenimiento, no importa que el helicóptero esté trabajando o bien o no esté trabajando, hay un protocolo bien rígido que dice que si la X pieza tiene 500 horas de vuelo, esa hay que cambiarla. Pero no sé, eso es lo que ahora lo que está pasando ahí dentro ya se ve, porque los helicópteros son los que se utilizan para reparar las líneas de 230 y 115 y más que eso inicialmente para patrullarla y ver qué está pasando. A mí me extrañaba que el Lazo del Este, que un helicóptero lo patrulla quizás en 2 horas, desde quizás mucho menos. En 30 minutos lo puede patrullar desde Guayama hasta Humacao y después hasta Carolina. ¿Por qué entonces ese Lazo del Este no estaba energizado o no estaba patrullado? Y si encuentran algo, entonces la operación aérea que tenía ante la autoridad de energía eléctrica montaba una operación, tú no dependías de camiones, tú lo que hacías era que llevaba a los celadores elite que tenía la autoridad, que ahora están pasando trimel, que están pintando edificios, que están barriendo, trabajos dignos todos, pero no son en realidad para lo que ellos están entrenados.
Don Héctor, me parece importante el detalle que usted me dice, que es importante y se necesitan estos helicópteros para reparar las líneas 230 y 215, lo escuché bien.
Y 115, eso 115. Es correcto, porque mira, si tú encuentras que en una torre hay una avería, en un sitio, ya tú llevas el plan, sabes el material que vas a utilizar, sabes la herramienta que vas a utilizar y el personal que vas a utilizar. Primero llegas con el helicóptero y deja al celador o a los celadores uno a uno, los deja en la torre. Después le lleva los materiales y después le lleva las herramientas. Okay. Y esa gente en la logística, eso, porque si fuera por carretera, te pudiera tardar 2 y 3 días no, en lo claro, que abre claro. el camino.
Y hay carreteras ahora mismo, o sea, hay comunidades que están incomunicadas. O sea,
incomunicadas.
Podemos llegar a la conclusión, don Héctor, que entonces aquí se han hecho entonces la evaluación de daños vía aéreo, porque entonces yo me pregunto que dónde están esos 5 helicópteros de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque tengo aquí una carta donde claramente están requiriendo los servicios de esta empresa. Yo digo, sí, pero pues, ¿qué pasó con esos helicópteros? Entonces, ¿realmente
qué pasó?
¿Están sobrevolando?
¿Qué pasó? Que no le di, parece que no le dieron, es lo que, o sea, estamos especulando, pero parece que no le dieron el mantenimiento porque el helicóptero es una de las herramientas más importantes para patrullar las líneas, definitivamente, y después para las líneas de alta tensión, la línea de 130, de 230 mil voltios y de 115 mil voltios. Alrededor de Puerto Rico hay un lazo completo de líneas de 230 y 115, y ese lazo también, valga la redundancia, se entrelaza entre Costa Azul y Manatí y entre Costa Azul y Cambalache en Arecibo, y entonces hay otras líneas que van desde Aguirre, el área de Guayama y Aguirre, hasta Aguabuena, y de Aguabuena una se va hasta Bayamón y la otra se va hasta Carolina. Y hay una línea que sale de Humacao y llega a Carolina también. Esas líneas son las arterias principales que cargan los grandes bloques de energía que se producen en el sur y se utilizan en el norte, y se utilizan en todo Puerto Rico. Pero si no puedes patrullar esas líneas y reparar esas líneas, ahí está el problema, uno de los problemas principales. Por eso no tienen un detalle para decirle al país qué es lo que está pasando ni que al día de hoy haya solamente del 1,500,000 clientes que tiene la autoridad, apenas menos de 500,000 tienen el servicio de energía
eléctrica. Pero entonces lo que le molesta al pueblo es eso, que no sean transparentes, que no digan qué es lo que está pasando. Esta carta que yo tengo aquí es de septiembre 21, o sea, esto es de ayer.
De ayer.
Y claramente, se lo voy a leer, porque yo sé que usted entiende estos términos. Dice, the company will be conducting this observation flight, o sea, ¿verdad? Este patrullaje. Wow. In accordance with all applicable 14 CFR, including part 133. No sé, CFR, me imagino que será algo ahí de el tipo de ¿verdad?
De trabajo que van a hacer.
Exacto. Así que, si vienes a ver, ayer están contratando a esta empresa, lo que estoy entendiendo aquí. O sea,
porque, pues sí, están contratando una empresa y lo que dice esa carta ahí es para patrullaje. Lo que debieron haber hecho tan pronto y hubiera pase el huracán y hubiera seguridad, levantar vuelo con los helicópteros y hacer el patrullaje que se necesitaba, porque mira, Mili, es bien importante que tú sepas. Por eso traje lo de los celadores elite de la autoridad. Yo tengo un informe conmigo de julio del 2019, donde un executive report, donde el directorado de ingeniería de la Autoridad de Energía Eléctrica hace una evaluación completa de todo lo que pasó y todo lo que se hizo. Para María se averiaron 102 segmentos de la línea de 230 y 115. De esas 102 líneas, la gente de la Autoridad de Energía Eléctrica, los empleados unionados, gerenciales y ejecutivos, porque son todos, repararon 68. O sea, las arterias principales de Puerto Rico que cargan grandes bloques de energía lo repararon después de María los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, los celadores Utiel, los celadores Huitice, los empleados gerenciales, los empleados ejecutivos de la autoridad. Entonces, Whitefish reparó 5, cobra 16, y los demás ahí, 1, 6 y 2 de... O sea, para que tú veas cuán imprescindibles son esa gente. cuán imprescindibles son. Entonces, lo que quiere decirle es que cuando empezamos la conversación te dije que debía haber un plan para atender las emergencias por huracanes, que en este momento pues no la tienen, no lo tenían, porque ellos deben saber que Puerto Rico está en la ruta de los huracanes.
Claro.
Y si Puerto Rico está en la ruta de los huracanes, ¿por qué la autoridad era previsora y en enero ya ese plan tenía que estar el borrador y en febrero terminado y en abril sometido para la Junta de Gobierno? Entonces hay una diferencia ahora, porque antes después de María no había materiales. Ahora dicen que había 130, 140 millones de dólares en los almacenes de materiales.
Bueno, y ahora fue que dejaron los helicópteros sin mantenimiento. Aquí estamos llegando a esa conclusión porque si están solicitando la ayuda de esta empresa y me dicen que CFRS, Code of Federal Regulations, así que gracias.
Sí.
Por esa información. Y también me llega esta información y la voy a compartir con usted. Dice eso. Dicen que la semana pasada Chris Sanders, supuestamente el jefe de los pilotos de Luma, renunció. Y la razón por la cual renunció, según lo que se está informando, es porque ante la falta de helicópteros, Luma estaba solicitando, y esto, ¿verdad?, son alegaciones que se están haciendo públicamente, está haciendo exigencias que violaban las normas y reglamentos federales y de seguridad. Así que dicen aquí que el único helicóptero que está volando es el que subcontrataron, precisamente el que tengo de esta carta, que se subcontrató ayer. Pues señores, ¿cómo? Desde el lunes, si mi memoria no me falla, estaban diciendo que estaban sobrevolando con qué helicóptero.
Exacto, que le digan al país qué está pasando. Y para el país saber a qué atenerse, porque estamos hablando de industria, estamos hablando de comercio y estamos hablando de casi 1,200,000 clientes residenciales que hay en Puerto Rico. No estaban preparados. Entonces, ya lo hemos venido diciendo, que Luma no conoce el sistema. Luma no conoce, nunca ha trabajado en el trópico, nunca había trabajado en el trópico, la gente de Luma nunca había trabajado en el trópico. Entonces, oye, como dije ahorita, estamos en la ruta de los huracanes, y si tú no te preparas para eso, que es tan vital para el país, obviamente, ¿qué podemos concluir? Que no están preparados, que no saben, y que yo no sé, yo, ¿verdad?, no quiero ser cruel en esto que voy a decir, pero aparentemente no le importa. Porque como el contrato que ellos tienen, siempre van a cobrar.
Mira, esto va a explotar pronto, y me refiero, ¿verdad? Ahora es que vamos a ver muchas cosas. Aquí el gobierno no puede decir de que ellos están en cumplimiento. Esto deja mucho que decir, y eso que está saliendo más información que supuestamente estaban tratando de volar sin cumplir con los reglamentos federales.
Ese bien, qué bueno que me trae ese punto, porque la operación aérea de la autoridad tenía pilotos experimentados, pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pilotos de la Guardia Nacional Aérea, gente experimentada. Y tan pronto, y había algún problema, que ya llegaba a la oficina del director, que nunca debía llegar. Porque si hay que comprar una pieza, se compraba la pieza. Si hay que comprar, si llegaron la hora de que tú tienes que cambiar la turbina al helicóptero grande, que ese helicóptero tú inclusive puedes mover una torre por parte a una montaña en menos de una hora, la llevas por camión a un parque cerca y ahí se mueve hacia arriba, no tienes que, o sea, pues todo eso es bien importante. La reglamentación federal se cumple al pie de la letra. Fíjate si se cumple, que después del 9-11, al otro día, yo estaba dirigiendo la empresa y una línea de 230,000 voltios se nos averió. De Costa Azul hasta Aguirre, y fue que un cable del ground, que es el cable que está arriba, se rompió y estaba cruzando las líneas. Nosotros le pedimos permiso a las autoridades para levantarle el helicóptero que estaba bueno para ir a reparar esa línea, y nos dijeron que no. No pueden mover las naves. Eso está bien regulado, y ahora digo yo, por algo entonces se fue el jefe de los pilotos de Luma, porque él no va a poner su licencia
claro que no.
en la en la línea, por una negligencia de gente que no sabe y que tiene que entender que no lo puede obligar a volar una nave que no está en regla, por la Comisión Federal de FAA.
No, y también aquí, y con esto me tengo que ir ya a la pausa, hay un asunto también de generación, para ser justos también.
Bueno, no, Mili, te voy a hablar el tema, porque yo tengo aquí conmigo el informe, el último informe del día 18. ¿Tú sabes cuánto era la reserva de la autoridad en ese momento? Había un consumo de 2.080 megavatios, y ese día teníamos en reserva 1.316 megavatios. Teníamos. Pero si no tiene por dónde salir,
o sea que
no puede salir, claro. Después que el sistema, que cada unidad va saliendo, porque esto es una cuestión de balancear la oferta y producción, demanda de energía y producción, si hay un cortocircuito en una línea grande y esa línea se va, la planta reduce la producción y tú sigues reduciendo la producción hasta que la última unidad que tenga disponible no pueda salir, y tú tienes que tomar la obligación de apagar esa planta, porque después que llega a un porciento de 54% de capacidad, la planta se puede averiar, y las averías son millonarias, totalmente millonarias. Así que no, y había, porque yo vi ese informe de 1.316 megavatios.
Reiterando, y en distintos medios, porque lo ha dicho, que hay un asunto de generación. No sé, esto es importante, ¿verdad?, que se le hable bien al país. Estamos en momentos de emergencia, de recuperarnos, y la gente quiere tener el servicio de energía eléctrica.
Yo lo que entonces le digo al país: ¿quién tiene más credibilidad en este país? El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, o Luma, cuando nunca le han dicho la verdad, y tú acabas de decirla ahí, tú sabes. Porque para el día 18 todo el mundo tenía luz en Puerto Rico. Todo el mundo, y la capacidad está ahí, mira, y eso es transparente. Yo vi en un programa de televisión en Cuarto Poder, yo vi en vivo la generación que tenía la autoridad, y o sea que eso es todo el mundo, todo el país lo vio en vivo.
Bueno, don Héctor, la generación. Gracias.
¿Cómo no? Estamos a la orden, Mili. Saludos.
Se me cuida mucho, don Héctor Rosario.
Muchas gracias.
Cuídese mucho, don Héctor Rosario, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando, ¿verdad?, sobre lo que está pasando. Solamente 495,000 abonados tienen el servicio de energía eléctrica. Información que proveyó Luma esta mañana en Pegaus. Y pues ya ha salido en las redes sociales el cuestionamiento de los helicópteros. Y es cierto, o sea, y él me dice: si no los utilizaron es porque no les dieron el mantenimiento. Y ayer está esta carta, la voy a compartir en mis redes, donde se claramente ayer se hizo una contratación. O sea que, ¿con qué helicóptero estaban sobrevolando? ¿O es que no nos estaban diciendo la verdad? Vamos, seamos transparentes. Eso es lo único que está pidiendo el país. No estamos aquí criticar por criticar. La gente quiere saber qué es lo que está pasando, seamos transparentes. Se están llevando muchos mensajes, lo decía la compañera Selimar Adame esta mañana, el gobernador decía una cosa y entonces por el otro lado Luma otra. La gente necesita saber qué es lo que está pasando, y si no tienen los helicópteros, díganlo, punto, díganlo, pero no tengan que decir estamos sobrevolando el área, estamos que, pues, ¿con qué equipo? Claro, están subcontratando. Bueno, hacemos una pausa y al regreso quiero hablar con la licenciada Arianna Godró de Ayuda Legal Puerto Rico. Se declaró, ya se hizo esta declaración de desastre mayor, pero hay municipios que se quedaron fuera. ¿Por qué? De verdad, honestamente pregunto, ¿por qué? A ver si ella me puede dar un poco de luz y cómo las personas pueden recibir ayuda directa. Así que venimos con eso al regreso de la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Quiero hablar ahora sobre qué implica, qué significa esta declaración de desastre mayor y zona de desastre mayor. Hay muchos municipios que están reclamando, pidiendo ser incluidos en esta zona, ¿verdad?, en esta declaración de zona de desastre mayor. Pero hay dos cositas. Una, quienes van a poder tener acceso o solicitar ayuda individual. Entonces está la ayuda de los municipios. He querido contactar a la licenciada Ariana Godró, que ella es la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Licenciada, gracias por estar conmigo nuevamente. Yo veía toda esta información que está corriendo y dije, bueno, ¿quién mejor para orientarnos que la licenciada Godró? Buen día.
Recibo con mucho cariño ese voto de confianza y mi solidaridad de nuevo con Julio, con tu familia, con tu nena, con todos ustedes.
Gracias, querida. ¿Qué implica, verdad? Vamos a esta información de declaración de desastre mayor. ¿Qué significa esto?
Mira, cuando hay una declaración de impacto de desastre mayor, lo que significa es que se comienzan a activar una serie de asistencias que tienen que ver con no solamente con asistencia pública, que es el dinero que utiliza el gobierno, por ejemplo, para eliminar escombros, para repartir comida y alimentos de emergencia, sino también lo que se conoce como el programa de asistencia individual, el que usted solicita cuando pasa un desastre. Esa solicitud que usted llena es el programa de asistencia individual. Ayer se estaban pasando unos mensajes, ¿verdad?, con rumores, los famosos 500 pesos que tanto desinforman a la gente, y le decíamos a la gente, hay que esperar a que esté la declaración de desastre mayor para ver exactamente qué es lo que cubre. Efectivamente, la declaración salió de madrugada, el documento oficial, y ese documento dejó fuera una serie de municipios, entre ellos Loíza, Hormigueros, Cabo Rojo, Lajas, Guánica. Es decir, municipios como Loíza, que son municipios negros, que son municipios que fueron excluidos grandemente.
Repíteme de nuevo, porque yo escuché Cabo Rojo y todos sabemos que Fiona azotó Cabo Rojo. O sea,
todo el mundo sabe que fue posiblemente el pueblo con donde más directamente, ¿verdad?, todo ocurrió, ¿no? También, mira, te estoy viendo de fotos que me están enviando ahora mismo de comunidades, la comunidad San Romualdo, que eso es el Hormiguero, también San Germán, Lajas, son pueblos que se quedaron fuera, Loíza. Y traigo estos ejemplos porque son pueblos, ¿verdad?, sobre todo ese ejemplo, doy el ejemplo de Loíza, también el de Guánica, los pueblos del sur, que cuando los terremotos, y en el caso de Loíza, cuando María, se quedaron excluidos porque la asistencia que se dio fue insuficiente, porque la asistencia que se dio no se les denegó. Así que hay un asunto también de exclusión. ¿Cómo es posible? Ahora FEMA acaba de decir que ellos pusieron los municipios según la información que les envió el gobierno. ¿Cómo es posible que el gobierno no priorizara estos pueblos, considerando que eran los pueblos más afectados y que todo el mundo en Puerto Rico lo sabe y lo sabía, ¿no? De hecho, la gente dice por ahí, en San Juan no pasó nada, pero San Juan es parte de esta declaración de desastre mayor para asistencia individual y, sin embargo, lo hizo, ¿no? Lo mismo pasa, ¿verdad?, con esos pueblos del sur. Y esto se puede enmendar. El que me está escuchando, esto lo que significa es que si usted vive en uno de los pueblos que no está incluido, usted ahora mismo no puede solicitar asistencia individual para desastres.
O sea, que aquellas personas, vamos por partecita porque me va a dar un claro aquí, como decimos. Por ejemplo, esas personas de Loíza, que es primera hora, nuestra compañera Bárbara, haciendo una labor excelente, como muchos de nuestros compañeros aquí en el país, donde literalmente se inundaron zonas, Cabo Rojo, todos estos municipios que se vieron perjudicados. Si eso no estaba incluido, pues usted no puede pedir esa ayuda, esa asistencia individual.
En estos momentos la respuesta es no, Mili, porque no han sido incluidos y nosotros nos sentimos igual, ¿verdad? Te lo traigo porque la preocupación es que nosotras confiamos, y la presión pública que se ha estado generando en las últimas horas desde Ayuda Legal Puerto Rico, pero también desde comunidades y otros grupos, ha sido instrumental. Yo creo que la presión va a ser tal que inevitablemente el gobierno de Puerto Rico va a tener que estar uniéndose a esa enmienda de esa declaración. Pero que este sea el mensaje. Que este sea el mensaje que se le está dando a la gente que acaba de pasar por otro desastre, que acaba de volver a perder sus propiedades, es decir, que no fueron esa prioridad para notificarle al gobierno, es devastador. Así que estamos denunciando, esta mañana le enviamos una carta, ¿verdad?, a las altas cúpulas de FEMA exigiendo que se enmendara esa declaración. FEMA acaba de responder a través de medios, no a nosotras directamente, diciendo que esa fue la información que le dio el gobierno y que ellos enmendarían si el gobierno enviara otra cosa.
O sea, que eso es porque el gobierno, esa fue la información, quiero ser cándida aquí, que tal vez tenían al momento, no sé por qué.
Lo que pasa es que en Puerto Rico, si bien es cierto que existen desastres municipales, ¿verdad?, oficinas de manejo de desastres municipales, también existe el Departamento de Seguridad Pública, que es la sombrilla donde se alinearon todos los esfuerzos de desastre, ¿verdad? Donde estaba antes la EMEA, donde está el compañero Nino Correa, exacto. Así que no hay razón por la cual el gobierno no tenga información suficiente para también haber incluido estos municipios ahí, considerando que son los más impactados. Y lo traigo porque el mensaje es nefasto para la gente que vive en estos espacios, que tienen que pelear hasta para que los incluyan en un proceso para entonces poder empezar a pelear por la asistencia a la que tienen derecho. Así que desde Ayudar en el Puerto Rico, nuestro compromiso es seguir luchando para que esto se enmiende. Nos han llamado hasta congresistas, diciendo, ¿verdad?, su solidaridad con el reclamo, que se van a estar comunicando también con FEMA, y para nosotras la prioridad es que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, y a donde tienen que llegar es a los sobrevivientes, no dándole prioridad nada más a San Juan o a las áreas metro, ¿verdad?, sino dándole prioridad a la gente que realmente necesita la asistencia.
Wow, de verdad que... Así que los que sí fueron incluidos, los municipios, sí, las personas pueden iniciar ese proceso de asistencia individual.
Los municipios que sí fueron incluidos, en ese caso, sí van a poder iniciar ese proceso. Nosotras en Ayudar en el Puerto Rico vamos a estar y tenemos información en nuestros portales, pero vamos a estar sacando más información sobre esto. Tenemos adiestramientos para voluntarios también. Nos pueden llamar a nuestras oficinas personas que quieran ser voluntarias para ayudar a las comunidades a llenar sus solicitudes de asistencia. Nos pueden llamar al 787-957-3105 y recibir más información. 787,
repítelo de nuevo, por favor.
787-957-3105 y recibir más información, porque ya estamos empezando a calendarizar todas las brigadas posibles, ¿verdad?, para poder llegar a esos municipios, y ahora sí digo, ¿verdad?, los más afectados. Por ahora sabemos que vamos a ir el sábado a Loíza, indistintamente que no estén incluidos en esta primera declaración. Y es precisamente confiando en que esa declaración se va a enmendar, y también porque tenemos un compromiso con la comunidad de Loíza. Vamos a ir a Ponce el próximo martes y estamos cuadrando ya una próxima brigada también la semana que viene. Todavía no tenemos fecha, pero en Toa Baja.
Wow, de verdad que, mira, estoy leyendo aquí, el compañero Roby Cortés puso los municipios no incluidos en la declaración.
Claro.
De o sea, Aguada, Aguadilla, Arecibo. Uh-huh. Dios mío, es que no puedo ni creerlo. Aguada, Aguadilla, Arecibo, Añasco, Barceloneta, Cabo Rojo, Camuy, Culebra, Guanica.
Y esto lo que demuestra es que no existe un plan de manejo de emergencias que priorice, wow, los pueblos fuera de San Juan. Y que pueda responder al sur. Y esto también te explica por qué dos años, casi tres años después de los terremotos que afectaron el sur, todavía no ha abierto los programas de CDBGDR. Y es porque el sur no es una prioridad. Si no está pasando en San Juan, no es una prioridad. Y esto, de nuevo, es inaceptable.
Oye, es inaceptable. Aquí no hay dos Puerto Rico, señores. Aquí hay un Puerto Rico. O sea, no podemos pensar solamente en la zona metro. Aquí hay mucha, es que solamente basta con ver las imágenes, lo que se ha documentado a través de los medios, ¿verdad?, y también las mismas personas en las redes sociales. Mira, San Sebastián, ese sí que va a brincar cuando, ya si no brincó ya.
San y estamos Germán. Llamando a los alcaldes también, porque sabemos que si bien es cierto que los COEs municipales hacen un trabajo, la realidad es que debe haber un apoyo del gobierno estatal, porque estos alcaldes no pueden estar autoconectándose la luz, respondiendo a los desastres, tratando de que los refugios estén abiertos, contestando los teléfonos, más además encargándose de esa declaración de desastre, porque entonces... de lo contrario, ¿verdad?, el apoyo del gobierno central es mínimo. Wow. Así que nuestra solidaridad con estos pueblos. Nosotras vamos a seguir luchando para que se dé la asistencia de nuevo, que se dé equitativamente, y seguiremos informando. Mili, bien agradecidas por tu espacio.
No, y voy a aprovechar y lo hemos estado hablando incluso antes de que pasara esta emergencia, y pronto, pues, para que ustedes sepan, la licenciada y todo su equipo va a tener aquí un espacio en Dígame la Verdad, Ayudarle a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la labor que ustedes están realizando es sumamente importante. Y han hecho tantas cosas, incluso, recalco, antes de esta emergencia. Así que me parece pertinente y lo correcto de que ustedes tengan aquí un espacio para seguir orientando y ayudando a todas las personas. Y lo hago porque lo he visto. Y he referido casos y están ahí dando la mano. Así que, licenciada, gracias a usted y a todo
su equipo.
Muchas
gracias a ustedes.
Después anunciamos exactamente la fecha, porque ahora mismo no tengo cabeza y no me acuerdo qué día fue el que acordamos, pero después usted me lo recuerda. Así que gracias y mucho éxito.
Gracias a ustedes y seguimos informando. Muchas gracias.
Cómo no. Hacemos una pausa y al regreso venimos con una información importante en estos momentos, que la familia debe estar unida. Así que venimos con un hermoso mensaje al regreso de la pausa.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Pasamos a esta conferencia de prensa de manejo de emergencias donde el secretario de Estado, Omar Marrero, ha estado encabezando la misma. Por lo menos lo dejamos hasta la parte donde el portavoz de Luma estaba dialogando, que antes él era el director de generación dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora pasa a formar parte del equipo de Luma Energy. Sabemos que el señor Abner Gómez está allí, pero pusieron a este funcionario para que pudiese explicarle un poco mejor al pueblo lo que está pasando. Sí, hay un problema con líneas de transmisión, pero también claramente él dijo ahí que hay problemas de generación. Josué Colón puso ahí en vivo para que se pudiese ver la generación que hay en estos momentos. Esta noche se supone que entren unas unidades de unas centrales que son importantes para que entonces se pueda aumentar el número de abonados con el servicio de energía eléctrica. Ahora mismo un 37, un 38% de los clientes ahora de Luma son los que tienen el servicio de energía eléctrica. A 4 días después del paso de Fiona por Puerto Rico, ahí se está dando la... Así que hay un problema, sí, con la línea de transmisión, porque hay una generación que no puede salir porque tienen que arreglar unas líneas, pero también hay unas líneas que sí que están listas, pero que no hay esa generación. Así que, ¿verdad? Me gusta ser justa en el análisis. Así que aquí todo el mundo se tiene que poner las pilas, como decimos por ahí, porque la gente necesita tener ya el servicio de energía eléctrica. Y bueno, vamos a pasar, ya mismito vamos a estar hablando de otros temas relacionados a energía eléctrica, pero como decía el pasado martes, en estos momentos las familias tienen que estar unidas. Y si hay algo, ¿verdad?, que siempre hacemos aquí en Puerto Rico es que comemos juntos en familia, sacamos ese espacio. Y precisamente el próximo 26 de septiembre, Goya celebra, conmemora el poder nosotros sentarnos en una mesa y comer en casa, en familia. Tengo ya en línea telefónica a Nidia Ramos, directora de Mercadeo y Medios de Goya de Puerto Rico. Saludos, Nidia, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, gracias por esta oportunidad de estar dirigiéndome hacia ustedes, y también aprovecho para desearte mucha paz en este momento en que tu familia está pasando por el proceso de una pérdida.
Gracias, Nidia. Gracias por eso. Precisamente algo que nos identificaba a nosotros como familia y como muchas familias aquí en Puerto Rico, pero nosotros siempre lo fomentábamos mucho y realmente era una práctica que hacíamos en fechas muy especiales, era sentarnos y comer todos en familia, que Milena estuviese con sus abuelas y que siempre estuviésemos en familia, porque era el momento donde conectábamos, hablábamos sobre cosas, anécdotas, y pues teníamos ese momento para dejar a un lado el grillete del celular y poder compartir con nuestros seres queridos como se debe hacer. Y precisamente Goya fomenta eso. Háblame un poquito, ¿verdad? Porque el próximo lunes, un día, a pesar de que el país está pasando por mucho dolor, correcto, sé que hay boricua, ¿sabes? Todos vamos a sacar un tiempito para siempre estar en familia, y máxime en estos momentos.
Sí, ahora sí que estamos más, sí, en familia, lamentablemente después de este proceso, pero en el año 2005 el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó la proclama para declarar el cuarto lunes de septiembre como el Día de la Familia en la Mesa. Entonces Puerto Rico se une a esta campaña en el 2006 con la ley 269, y esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, donde se dice que el cuarto lunes, el día oficial de comer en familia, aunque obviamente nosotros queremos que sean todos los días. Uh-huh. Y esto es un compromiso, no solamente de Goya, esto es un compromiso de todos nosotros, todo Puerto Rico, que debemos de estar unidos en familia, con valores y con el mensaje de la sana alimentación. Porque cuando nosotros comemos en casa con nuestra familia, indirectamente estamos también fomentando nuestros valores. Porque en la mesa pues ocurren, ¿verdad?, muchas cosas. Tú te unes con tu familia, los niños están oyéndote, hay una autoestima que crece cuando ellos están sentados en la mesa con con la familia. Se ha ya demostrado, estudios demuestran que las comidas frecuentes en casa son asociadas con menos incidencia de conductas destructivas en los jóvenes. Fomentamos la sana comunicación, fomentamos los buenos modales y hay seguridad. Los niños se sienten seguros de estar con su familia comiendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros durante este tiempo? Pues obviamente hemos anunciado ya la campaña por todos los medios, pero también vamos a visitar dos hogares, el hogar Rafaela Ibarra, y vamos a Mayagüez, a Casa Linda de Mayagüez, a llevar comida caliente a las personas de estos dos hogares. Pero debido a Fiona, una de las cosas que nosotros habíamos dicho era que íbamos a obsequiar productos a cinco personas, solo una rifa, pero no, ahora nosotros estamos triplicando los productos que vamos a dar a las personas, porque es un momento de comer en familia, pero también estas familias que perdieron todo, de que tengan comida, de que tengan producto para poder alimentarse bien.
Así que ustedes, literalmente, todo esto ha cambiado.
Correcto.
Y se han ajustado, me parece, que es lo correcto, y que puedan llevar esos alimentos, esa comida caliente a todas estas personas que se vieron impactadas debido al paso de Fiona por Puerto Rico, y que ahora nos enteramos que no todos van a poder recibir esa asistencia directa hasta que no se enmiende, ¿verdad?, esa declaratoria de emergencia mayor. Así que ustedes están haciendo todos esos esfuerzos. ¿Cómo las personas pueden enterarse de todos esos esfuerzos que ustedes están agregando en
estos días? Hoy ya salió en varias noticias a los pueblos que vamos a estar visitando, porque esto debido a Fiona, pues el Departamento de Relaciones Públicas también aquí se ha activado. Ellos ahora mismo están en la calle dando vamos a estar en esta semana dando 3,000 comidas calientes. Ya ellos hoy fueron al área de calle y a dar comida, y todo esto pues fue coordinado por iglesia, por los alcaldes y todo de cada pueblo, para ir donde realmente hay mayor necesidad. Así que comer en familia se ha convertido en que, aunque sea dar comida en diferentes pueblos calientes, pues mira, en ese momento estamos comiendo en familia, estamos uniendo esfuerzos, y yo exhorto, ¿verdad?, todo Puerto Rico que haga lo mismo, porque es un momento de unión familiar. Puerto Rico completo es una familia.
Sí, 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 definitivamente el país necesita, ¿verdad?, que todos estemos unidos, y siempre lo hemos demostrado, y las comunidades se levantan, las comunidades se apoyan, y sale lo mejor de nosotros. Así que yo quiero extender las gracias por todo el esfuerzo que está haciendo la familia de Goya para poder llevar alimento a estas personas en necesidad, y pues recordar una vez más la importancia de comer juntos en una mesa, ¿verdad? Y en estos momentos de necesidad, pues comer juntos, no importa dónde sea, pero que estemos juntos como familia. Nidia, gracias por haber estado aquí en
Dígame la Verdad. Gracias a ti, Mili.
Un abrazo, querida.
Igual, bye.
Cómo no. Nidia Ramos, directora de Mercadeo y Medios de Goya, Puerto Rico. El lunes se celebra, el lunes 26, el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia. Pero Goya, a raíz de esta emergencia, pues está llevando comidas calientes, está llevando alimentos a las familias que se vieron impactadas, y también a hogares. Van a estar visitando dos hogares en Mayagüez, me parece sumamente correcto y loable lo que están haciendo ahora por el país. Bueno, señores, son las 11:13. Iraquí, yo tenía una entrevista antes de ir con el licenciado Rolando Emanueli, que lo tengo ya aquí en el estudio. Vamos entonces a ir comunicándonos con la licenciada Eva Prados para hablar, ¿verdad?, sobre un tema que está relacionado con lo que voy a estar dialogando con el licenciado Rolando Emanueli. Voy a insistir con el tema porque me parece importante. En mi cuenta de Twitter establecí una serie de preguntas, y con el mayor de los respetos, que creo que son preguntas que hay que hacerle tanto a la autoridad como también a Luma Energy. Hay información que está corriendo, y nos preguntamos si Luma tiene licencia para volar helicópteros que eran de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una. Según el exdirector de Energía Eléctrica, que lo entrevisté aquí, don Héctor Rosario, la autoridad tenía 5 helicópteros. ¿Dónde están? No se usan porque no se les dio mantenimiento. Preguntas que me surgen. ¿Por qué contratar una empresa privada ayer? Y lo digo porque salió ya la carta pública, una carta del 21 de septiembre. ¿Por qué contratar a empresa privada para hacer este patrullaje? ¿Qué significa esto? ¿Que el patrullaje no se había hecho por todo lo que hemos explicado anteriormente? El país necesita que se le hable con transparencia. Pues si los helicópteros no se le había dado el mantenimiento, pues vamos a decirlo. Pues entonces se hizo el patrullaje de estas líneas de alta tensión, se hizo. Pues lo que da a entender es que tal vez no se hizo porque se está contratando una empresa privada para hacerlo. Hay información diciendo que el que estaba a cargo de todo eso renunció de Luma porque lo estaban presionando. También trasciende que supuestamente querían volar sin tener el permiso de la FAA. Señora, aquí hay que seguir las reglas, tanto estatales como federales. Y si eso no se entiende, pues yo no sé de verdad qué está pasando aquí. Y recordemos también que hay funcionarios de Luma que están trabajando sin la licencia de ingeniero. Nada, son cositas que uno va agregando. Y aquí se dice que esto es un país de ley y orden. Bueno, eso se dice. Y en la práctica lo es. Nada, y hemos visto, y lo vuelvo a lo recalco. Estamos viendo cómo ahora en la conferencia de prensa, y aquí déjame ver si encuentro el nombre de él porque siempre se me escapa. O sea, estamos hablando, Daniel Hernández ahora es jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero fue el último director de generación antes de que llegara Luma Energy. Y vemos cómo él es la persona que está explicando. Ya no es Abner Gómez, estaba allí, no estoy diciendo que no, estaba allí en la conferencia, pero vimos ahí, ¿verdad?, una diferencia, pues para llevar un poco el mensaje. Bueno, lo dejo ahí. Bueno, me dicen que ya tengo en línea telefónica a la licenciada Eva Prados, y es que se está haciendo un llamado, vamos a buscar aquí. Organizaciones apoyan la continuación de litigios y piden cancelación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese es el comunicado de prensa que se ha mandado, y tengo a la licenciada Eva Prados en línea. Saludos, licenciada, ¿cómo está?
Saludos, Mili. Muy bien, saludos a todos los radioescuchos.
Le escucho como lejito, no sé si tiene... ¿Me escucha bien?
¿Me escucha ahora mejor?
Ahora un poquito sí, mejor. ¿Todo bien?
Okay. Sí, todo bien, dentro de las circunstancias, pero todo bien, ustedes.
Todo bien, gracias a Dios. Bueno, tenemos aquí que ante esta situación que está enfrentando el país a raíz del huracán Fiona, la coalición de organizaciones Queremos Sol y el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda apoyan poner fin a las negociaciones con los bonistas y solicitan la cancelación de la deuda en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Abúndeme un poquito sobre eso, licenciada.
Bueno, como el país sabe, justo antes que comenzara o nos impactara el huracán Fiona, la Junta hizo público el que ya no podían continuar con las mediaciones o que iban a dar un alto a las mediaciones que se estaban llevando a cabo con los bonistas. Existe, en otras palabras, un tranque en estas negociaciones, y no era para menos porque los bonistas han insistido en que se les pague un 100% del valor de sus bonos, y han estado exigiendo el aumento en tarifa, y han estado exigiendo un montón de cosas que no concuerdan con la realidad, no solamente de la corporación pública, sino la realidad de un país que lo estamos sufriendo. Yo creo que no hay que explicar mucho el deterioro y la situación crítica que está nuestro sistema eléctrico, y por tanto, y así de igual manera la corporación pública. No estamos ahora mismo para que los bonistas, en una actitud sumamente intransigente, exijan lo imposible. Pero es que inclusive, Mili, hay la quiebra es precisamente una vía para resolver este asunto de una vez y por todas. Y una de las alternativas que hay es precisamente cancelar estos bonos. Y eso no lo estamos diciendo ni el Frente por la Auditoría, ni lo está diciendo Queremos Sol solamente. Lo han dicho expertos en finanzas, como el Instituto de Energía y Finanzas, que tiene base en Ohio, que expertos han dicho, mira, cualquier corporación privada en unas condiciones similares a la de la autoridad estaría cancelando esta deuda, y que sean las aseguradoras y otros intereses financieros que han estado participando en este proceso y que están en mejor situación para darle algún tipo de repago a estos bonistas. Pero ahora mismo el país no tiene la capacidad para repagar esta deuda, y lo que procede, lo más sensato, es pedir ya la cancelación de esta deuda y insistir en negociaciones que no vamos a poder cumplir.
Pero Eso es así, eso se puede hacer así tan fácil, cancelar la deuda. Ya mismito yo entraré con el licenciado Rolando Manoli, pero quisiera conocer, ¿verdad?, su postura. Porque de momento suena fácil, pero presumo que en la práctica no.
Claro que sí, precisamente la quiebra facilita eso, porque en el mismo plan de ajuste de la deuda puede la Junta de Control Fiscal decir que no va a haber pago.
Para muchacha, pero la Junta no defiende los intereses del pueblo. Sorry,
bueno, pero me estás haciendo la pregunta de si se puede hacer. Legalmente se puede hacer. Si la postura política de la Junta ha sido lo contrario, eso es otra historia. Pero legalmente se puede hacer.
Okay.
E incluso en el proceso que se está dando ahora de litigio, en lo que la Junta está actuando y por lo cual estamos apoyando la decisión de la Junta, es cuestionar en los tribunales verdaderamente los derechos de estos bonistas, porque estos bonistas están posicionándose como si ellos tuvieran aquí privilegios por encima de todo el mundo. Y por eso es que están diciéndole a la jueza, vamos entonces a discutir legalmente cuáles son los derechos de estos acreedores para que podamos de ahí definir cuánto es que se le va a pagar. Y esto ocurría también con los bonistas de retiro, por ejemplo, que los bonistas de los sistemas de retiro exigían unos pagos absurdos y se tuvo que litigar y finalmente la Junta ganó y el tribunal dijo, no, estos bonistas no tienen los derechos que ellos alegan de recobro. Y esto es importante porque es que, miren, no es que no se les quiera pagar, es que no tenemos con qué.
Imagínate.
Entonces, sí. No, esto no puede ser un asunto de simpatía, no es un asunto de simpatía, es un asunto de realidad fiscal y peor aún, es un asunto que el país no aguanta más. Nosotros necesitamos invertir en nuestro sistema eléctrico, necesitamos poder modernizarlo y sobre todo transicionar a fuentes de energías renovables y no lo vamos a estar cargando con una deuda que no podemos pagar.
No, y si de lo poco que tenemos se lo vamos a dar a empresas que no tienen la experiencia y que ya quedó demostrado, no lo digo, ¿sabe? Quedó demostrado que Luma no ha sido competente en el tiempo que lleva aquí. Si lo poco que tenemos se lo estamos dando literalmente a Luma Energy.
Y los costos que estás representando, ¿verdad? Como bien mencionas, estás pagando un montón en este contrato. A eso le añades que ni siquiera hemos empezado a repagar esta famosa deuda, así que imagínate si se cumple o se le da paso a los deseos de estos bonistas que estuvieron presentando mociones diciendo que iban a levantar la quiebra en el medio de del huracán, sin ningún tipo de sensibilidad a lo que estaba pasando al país. O sea, esta gente está sin preocuparse de que este pueblo por cualquier cosa no tiene sistema eléctrico. O sea, es completamente fuera de la realidad lo que estos bonistas están solicitando y ni siquiera tienen los derechos para hacerlo. Así que realmente las organizaciones que componemos Queremos Sol y el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda estamos haciendo un llamado a la Junta, al gobernador y al país entero a que no sucumbamos ante esta idea de que no, esta deuda no queda más remedio que pagarla. No, en la quiebra es una salida legal para precisamente atender lo que es inevitable, y es que
exacto,
no vamos a poder pagar esta deuda, mejor dejarlo, cancelarla por parte del gobierno, por parte de la corporación, que sean los bonistas van a continuar teniendo derecho de recobro, pero ¿dónde? Las aseguradoras, que también están en mejor posición para darle algún tipo de alivio a estos bonistas, a diferencia de una corporación, que ¿qué es lo que va a pasar, Emily? Que vamos a acordar algo y en menos de 5 o 10 años, no solamente no vamos a poder reparar nuestro sistema porque no vamos a poder tener los recursos que necesitamos, sino que además vamos a seguir dando cantazos con más litigios porque vamos a caer en otro impago. Tomemos las decisiones serias ahora, que tenemos este proceso de quiebra donde sí se puede.
Y quienes ganan aquí son los grandes bufetes. No olviden ese detalle. Lo que hay, los grandes bufetes se llevan. Si no, entren al docket y vean todas esas facturas que cuando yo veo que si 700 pesos la hora por un paralegal, infarto. O sea, el dinero que se ha ido.
Pero es una realidad que, claro, es una realidad y definitivamente tenemos que parar eso. Pero si llegamos a un acuerdo con los bonistas, no vamos a ahorrar más que seguir litigando. Por eso el litigio ahora mismo y el insistir en la cancelación de esa deuda nos va a evitar gastos futuros de miles de millones de dólares, que es bien importante. Por eso el planteamiento de que negociar ahora con los bonistas es mejor que seguir litigando, eso es falso. Ahora mismo el litigio puede ahorrarnos a nosotros en el futuro miles de millones de dólares que podrían entonces estar implicando un acuerdo y que los bonistas van a exigir. ¿Qué van a exigir? Van a exigir que se les pague todo o se les pague casi todo. Y el problema es que no tenemos con qué. Así que es por eso es que el planteamiento es que la cancelación de la deuda es la vía que suena fuerte, pero es la vía legal y más razonable en estos momentos para atender la situación de la alquería.
Licenciada, gracias por haber entrado con nosotros aquí. Cuídese mucho.
Muchísimas gracias a ustedes.
¿Cómo no? La licenciada Eva Prados, varias organizaciones pidiendo que se cancele esta deuda. Y vamos a hablar porque ella me indica que legalmente se puede hacer. Ya tengo aquí al licenciado Rolando Manoli. Hago una pausa y al regreso pues entro en ese análisis con el licenciado Rolando Manoli.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Recuerden que el próximo lunes 26 de septiembre es el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia. Así que valoremos más que nunca en estos momentos la importancia de la familia, la vida, la salud y las amistades. Creemos, vamos a crear nuevas memorias y vamos a atesorar todos los momentos compartidos. Así que el lunes 26 de septiembre, Goya te invita a celebrar unidos el día de comer en casa y en familia. Mire, no importa dónde usted esté, esté en la marquesina, esté, ¿verdad?, tristemente en la casa de un familiar porque lo perdió todo a raíz de Fiona. Se sientan como sea, y aunque sea un bocadito, nada, se le da gracias a Dios por lo que tenemos y se come en familia. Recordemos esos valores, ¿verdad?, de comer en casa y en familia, es lo mejor. Así que Goya, ustedes escucharon aquí, están llevando alimentos a las personas en los municipios más impactados y están ahí diciendo presente para Puerto Rico. Así que esa información, ya sabes que el lunes, pero pueden comenzar desde ya a comer, es algo que deberíamos estar haciendo siempre y recordar esos valores. Bueno, estoy con el licenciado Rolando Emanuel y tiene información de última hora, relacionado, ahorita dialogaba con la licenciada Eva Prados y yo sé que están pidiendo que se cancele la deuda. Ella me dice que legalmente se puede hacer y pues aunque legalmente se pueda hacer, yo a veces no lo veo tan viable, pero bueno, tengo el licenciado Rolando Manuel. ¿Y qué es lo último que ha pasado con esto? Porque habíamos hablado esta semana, había una vista en agenda, se canceló, y en medio de toda esta emergencia están pasando muchas cosas relacionadas a cómo vamos a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Correcto, Milly. La mediación colapsó el viernes. La Junta radicó una moción con un itinerario sobre qué es lo que se debe hacer en cuanto a los litigios, como dice la licenciada Eva Prado. Son cosas bien importantes que se tienen que saber resolver por la jueza para saber cuál es el alcance de los derechos de los bonistas. Sin embargo, la jueza por fin pospuso la vista que era este miércoles a instancia del sistema de retiro y de Luthier, que entendían que durante una emergencia tan terrible como estamos pasando, no debía esto atropellarse. Y la jueza pospuso el trámite para el próximo miércoles 28. Ahora, durante el día de hoy, los mediadores radicaron una propuesta de orden, porque la jueza se la pidió, para continuar la mediación. Y la propuesta de orden de los mediadores es diferente a la anterior porque le da más tiempo hasta el 31 de diciembre y pueden extender esto hasta el 31 de enero, pero esto va a ser paralelo a la litigación de los casos que están pendientes. ¿Cuáles son los casos que están pendientes? Son los que la jueza va a determinar el miércoles, porque hay las acciones para anular los bonos, la garantía de los bonos. Está la moción de desestimación de los bonistas. Está para levantar el stay, para poder nombrar un síndico. Y todo eso es contradictorio. Pero es una mogolla.
Eso te iba a decir, eso parece un...
Es una mogolla bien difícil, bien complicado, pero la jueza se sacó la carta de la mediación para que durante el proceso de litigación se pueda ir conversando y mediando con la ayuda de los mediadores.
¿Qué va a tener más importancia? Y mediación a la vez.
Paralelamente. ¿Qué va a tener más importancia? Yo creo que los mediadores van a dar el proceso a la banda de ellos, porque la orden se lo va a permitir, porque dice que en el caso de que los mediadores entiendan que es necesario parar los litigios para poder continuar con la mediación, entonces se le puede pedir al tribunal que paralice los litigios. Así que vamos a tener una extensión larguísima adicional para supuestamente llegar a unos acuerdos. no es previsible que se llegue a un acuerdo rápido. Esto va a tomar mucho tiempo y va a tomar más tiempo del 30 de noviembre. Sabes que esa es una fecha importante.
Esa era mi próxima pregunta, porque mientras está pasando toda esta mogolla, como dice usted, tenemos ahí la cuenta regresiva de que
sí,
ya terminaría.
De que el 30 de noviembre se vence el contrato suplementario de Luma Energy, y que ese contrato tenía la razón de ser de que se terminara con el caso de título 3 de la autoridad, y no se va a terminar con el caso de título 3 de la autoridad en un futuro previsible. Si esto dura hasta el 31 de enero, entonces habría que tener el espacio para discutir el plan de ajuste de la deuda, que de paso, la orden también dispone que la Junta someta varias versiones del plan de ajuste de la deuda. Tienen tanta prisa que quieren que la Junta diga, bueno, si pasase esto, si ganáramos los pleitos de la garantía, este es el plan de ajuste. Si no ganamos los pleitos de la garantía, este es el plan de ajuste. Y eso va a poner a trabajar a la Junta en dos escenarios que le va a costar mucho dinero al pueblo de Puerto Rico, porque no son los escenarios que necesariamente van a ocurrir. Es como si fueran preparando proyectos de documentos que son súper complicados y bien costosos, a, como tú dijiste, $1,000 la hora a veces, para ver si se dan algunas condiciones y entonces ese proyecto funciona. Pero si hay dos proyectos, uno va a funcionar y otro no va a funcionar. Así que tenemos toda una situación donde Luma no va a tener su plan de ajuste de la deuda confirmado para el 30 de noviembre. Tiene que tomar una decisión ahí sobre si le conviene continuar bajo una entidad que esté en quiebra, porque eso es uno de los planteamientos que hace Luma. Luma dice, es que bajo quiebra yo compro más caro porque los suplidores me cobran una prima por yo estar en quiebra. Yo tengo unos límites, yo estoy controlado por un negociado, por la corte de quiebra. Tengo los acreedores encima que están pidiendo la desestimación del caso de quiebra. O sea, uno de los asuntos más importantes es que se va a pedir, o se ha pedido ya, que se desestime el caso de título 3. O que se modifique la orden de paralización de título 3 que tiene a los acreedores aguantados para que puedan nombrar el famoso síndico que tomaría control de todas las operaciones de la autoridad y que aumentaría la tarifa para pagarle a todo el mundo. Eso incluye a los suplidores, incluye al sistema de retiro, incluye a los filial lenders e incluye a los bonistas, y pagarle completo, porque el trust agreement tiene un mecanismo de que si no me estás pagando los bonos, yo puedo ir al tribunal, traen un síndico, lo sientan ahí y es para aumentar la tarifa. Eso va a poner la tarifa por las nubes.
Déjemelo ahí, tengo que hacer una pausa y explicamos eso nuevamente para que la gente lo comprenda. O sea que nombrar un síndico no es la mejor opción para el pueblo de Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos con el análisis del
licenciado. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estábamos en el pasado segmento con el licenciado Rolando Emanuel y estamos hablando sobre el proceso de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. La pregunta es cómo y cómo se va a hacer ese proceso. La mediación colapsó el pasado viernes. Había una vista en la sala de la jueza Taylor Swain. Esta semana se pospuso para el próximo miércoles 28 de septiembre. Pero según me está explicando el licenciado Rolando Emanuele, a la vez tenemos un proceso de litigación y de mediación, y que esto pudiese extenderse mucho tiempo, más allá del 30 de noviembre, que es cuando se vence el contrato suplementario de Luma Energy. Así que hay que estar pendiente a este tema. Entonces, hay dos cositas. Un radio escucha me manda una pregunta que me parece bastante válida. ¿Qué quiere decir que se desestime el título 3? O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué representa para el país?
Los bonistas alegan que la Junta ha arrastrado los pies con el caso de quiebras, y es real, porque acuérdate que lo radicaron en el 2017 y que la conducta de haber cancelado el acuerdo con los bonistas fue una conducta irresponsable, y que la propuesta ahora, tan tarde, de litigar todo lo que se pudo haber litigado hace 5 años también es un atraso, una dilación innecesaria, y que por eso la jueza tiene que imponer la sanción de desestimarle el caso, que significa ese caso ya no es válido, vuelve a la mesa de diseño a ver qué es lo que hace. Cuando se desestima un caso de quiebra, los acreedores pueden atacar al deudor con acciones judiciales, los acreedores de bono podrían nombrar al síndico, pero lo que ocurre en estos tipos de casos es que no hay una prohibición expresa de que la Junta no pueda volver a radicar el caso, a menos que la jueza se lo imponga en la sentencia de desestimación, y eso no ocurre de la primera. Yo he visto eso, que los jueces le ponen una prohibición de 6 meses, 1 año de radicar su caso, pero es cuando se le ha desestimado 2 veces el caso, por ejemplo, o cuando hay unos requisitos de ley. Promesa no tiene ningún requisito de ley que diga que no se puede volver a radicar, así que es un tropiezo que se desestime. Los acreedores se afilan los colmillos, pero la Junta puede volver a radicar el caso y habría otro stay, otra paralización automática de los litigios.
Sí, entonces básicamente sería que todo el mundo me caería encima, ¿verdad? Si soy yo la que estoy en
como
quiebra,
deudora.
Como deudora, me caerían encima toda la gente que yo le debo, pero yo tendría oportunidad de iniciar nuevamente un caso para aguantar a que esos me caigan encima.
A menos que te allanes, en el sentido de que se nombre el síndico, el síndico tome posesión de la Autoridad de Energía Eléctrica, aumente la tarifa, y a Dios que reparta suerte aquí, porque la tarifa podría subir por encima de los 35 centavos, tal vez 40 centavos por kilovatio hora, porque hay que subir la tarifa para pagarle a todo el mundo y pagarle completo. Porque cuando tú no estás en quiebra, los tribunales te pueden obligar a pagar completo.
Y de la única forma es subiendo la tarifa. Entonces quiero ir al tema del síndico, no quiero que se nos quede ese tema. ¿Qué implica eso para el país? Y usted adelantó alguito, que sería lo mismo.
Un síndico es un funcionario que se nombraría por el tribunal, los acreedores tienen que ir al tribunal para que, si tiene las competencias necesarias, tome control, ¿verdad? No puede ser cualquiera, tiene que ser una persona competente, con experiencia en la industria y todo esto. Tome las riendas de la autoridad y las toma por encima de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, las toma por encima de Luma, se le monta encima a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas con el propósito de gestionar todo lo que se supone que se haga y aumentar la tarifa para cubrir las operaciones. De hecho, los bonistas dicen que un síndico sería bueno para la autoridad porque ayudaría a eliminar la politización y la ineficiencia y el despilfarro. O sea, se lo venden obviamente de esa manera a la jueza, porque dicen, vamos a traer a una persona que tiene todas las cualificaciones y la voluntad de hacer todo lo que la autoridad no ha querido hacer nunca. Ahí está cobrar las tarifas, ¿verdad? En el sentido de todas esas cuentas por cobrar. Comentábamos fuera del aire que el último número que he escuchado es que le deben a la autoridad más de $1,000,000,000 en facturas de energía eléctrica. Y entre esto está
Luma,
dos.
A Luma será, ¿verdad? Ahora
Luma. A Luma, y
cuentas que están arrastrando. Ahora Luma le toca.
O sea, que Luma ni siquiera ha podido cobrar. Ha habido unos issues, ¿verdad? Una ley que paralizaba a Luma de cortar la luz, pero el gobierno le debe $200,000,000. ¿Cómo se justifica que el gobierno, si supuestamente salió de la quiebra, le deba $200,000,000? Así que hay toda una serie de problemas que los acreedores están diciendo, con este síndico, este Superman, pues vamos a resolver los problemas. Yo no creo que eso sea así, Mili. Eso sería desastroso, porque va a interferir, ¿verdad?, con las operaciones para único provecho de los bonistas, que, como he dicho, y yo favorezco que se litigue y que se determine finalmente que esos bonistas no tienen un bono asegurado y por ende se le puede dar cero. Lo que planteaba la licenciada Eva Prados, se le puede dar cero, pero hay que seguir el trámite de la quiebra. La Junta radicó este caso allá para los comienzos de la quiebra, 2017, y no lo ha litigado. Lo dejó a un lado, se fue a negociar, trajo un acuerdo que no sirvió, que lo tuvo que descartar. Y ahora trató de negociar durante meses, no pudieron llegar a un acuerdo. Ahora hay otra mediación, o sea que se sigue arrastrando los pies. Y el issue central sobre la garantía de estos bonos no se resuelve. Y mientras no se resuelva, el pueblo de Puerto Rico va a estar a expensas de un mal acuerdo. El mal acuerdo ya lo hizo la Junta la primera vez con el RSA. Y el peor acuerdo sería, que ya no es un acuerdo, es una imposición, que nombre un síndico. Que finalmente esto no llega a ningún lado porque está muy separado los bonistas y la Junta, y al no llegar a ningún lado, la jueza diga, esto no lo salva nadie, así que hay que ir por el proceso que se pactó en el origen. Cuando se firmaron esos bonos, se dijo, si yo no pago, tú tienes derecho a ir al tribunal a que se nombre síndico. Pero eso sí, la protección del caso de quiebra. Mientras el caso de quiebra exista, eso no se puede hacer. De hecho, al principio, 2017-18, lo pidieron los bonistas y ellos lo han renovado, han pedido otras veces que se nombre el síndico, pero la jueza los ha aguantado porque hay un caso de quiebra. Pero ese momento en el cual la jueza tenga que considerar realmente si se debe nombrar un síndico, me parece que se está acercando y es por la actitud de la Junta de no ver el caso como debe ser. Debe ver ese caso y que se determine qué tipo de bonos son los que tienen los acreedores. Si se gana ese caso, Mili, el problema de la autoridad en términos de la cantidad de dinero que habría que pagar para poder cumplir con una sentencia del tribunal, se resuelve, porque sería una cantidad bien bajita.
Sería bien bajita, y ahora mismo, con la situación que nosotros tenemos en el país, que no hay chavos. O sea, bueno, sí, hay fondos federales, pero toda esa ayuda no
lo que pasa es que eso no cualifica para pagar a los bonistas, eso es para la reconstrucción. Y entonces tienes el problema.
A suero de brea,
y el daño de Fiona es sobre el daño de María. O sea, se complica el panorama anterior. Ahora hay que recalcular, remirar, revisitar, rediseñar todos los proyectos, porque si estaba dañado hasta aquí, ahora está dañado completo. Y eso atrasa el proceso. Y hay mucha gente que no tiene otra alternativa que despegarse de la red de energía eléctrica, que son los que compran sistemas fotovoltaicos y baterías. Y nada más en estos últimos año y medio, la autoridad ha perdido como 18,000 clientes que se han ido a energía renovable. Entonces, los que no podemos tener energía renovable, ya sea porque vivimos en un condominio, unos walk-ups, o porque no tienen el dinero, tienen que cargar con el peso de una deuda insostenible y de una gestión totalmente ineficiente y costosa de parte de Luma Energy.
Le va a tocar
un grupito más pequeño. Entonces, ese grupito más pequeño no va a tener alternativas, y eso va a hacer que las operaciones de la autoridad sean cada vez más difíciles, más precarias. Menos dinero para el mantenimiento, menos dinero para la reconstrucción de las operaciones, etcétera. Y el servicio va a ser cada vez peor. Y como quiera, Mili, por mucho tiempo la red actual va a ser el respaldo, ¿verdad? El resguardo, el backup de la red de energía renovable, porque sabes que es un sistema simbiótico. Cuando hay sol, yo uso las baterías y las placas. Cuando no hay sol, esta semana que estuvo 3 o 4 días nublado, pues hace falta que haya un sistema de resguardo o unas baterías súper costosas, ¿verdad? Y eso hace que se tenga que mantener algún tipo de red, por lo menos durante un tiempo, no toda la vida, durante un tiempo que va a ser bien costoso.
Y lo que estamos observando es que se está apostando a plantas de combustible.
De combustible gas, que son fósiles, que es el gas. Están tratando de vendernos eso como si fuera energía renovable y no lo es.
No, pues claro que no.
Y eso es respondiendo.
Y sabemos, tampoco lo vamos a hacer ingenuos. Sabemos que hay un proceso de transición y como que los proyectos esos de energía renovable, ¡boom! Llegaron mañana. Hay un proceso.
Sí.
La verdad que llevamos.
Pero invertir tanto dinero en una planta de gas implica que en términos financieros y realistas hay que sacarle el jugo y tenerla por mucho tiempo. Y eso va a atrasar todo.
Hasta AES está cambiando su política energética y está ya viendo a largo plazo también.
Mili, cada vez más las tormentas no solamente traerán el viento que traen siempre, sino cada vez van a traer más agua. Eso es un dato ya probado. Las inundaciones son cada vez peores en el planeta. Y ya estamos empezando a sufrir ese problema.
Licenciado, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho. Y bueno, señores, hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.